¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Estrellas de cine, felices trabajadoras de McDonald's y extraños dispositivos de tortura. Todo esto y mucho más nos ha traído The Brad en Peor, Breaking Brad, que es mucho mejor título en el original, el segundo episodio de la segunda temporada de Loki que vamos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, y Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Muy buenas, bien, pues tenía ganas ya de seguir con esta temporada de Loki, que a mí me está gustando muchísimo.
Dos episodios llevamos ya, cuatro hemos visto Juan y yo, que no contaremos nada, como mucho al final, como siempre, esos pequeños avances que hacemos de lo que podemos esperar del tercero, el episodio de la semana que viene, pero arrancamos, como es siempre habitual en Universo Marvel, antes de pasar a analizar el episodio de la semana, con Actualidad Marvel, que tenemos alguna cosa interesante esta semana que comentar, Juan.
Pues sí, empezamos con la celebración y acabamos con el desastre luego, ¿eh? Con la celebración empezamos porque parece que Loki ha sido lo más visto, bueno, lo segundo más visto después del estreno de The Mandalorian, del piloto de The Mandalorian, y luego durante tres días ha batido récords y hemos tenido lo más visto de todo Marvel, con lo cual eso significa que, aunque yo en el trabajo no he ganado, tú sabes que yo siempre uso mi trabajo como barómetro de mediciones, esto es así. Hay gente que sale a la calle, yo pregunto por el trabajo. Allí nadie está viendo Loki, pero parece que a Disney Plus le están saliendo los números por todas partes.
Sí, sobre todo había, yo creo, mucha reticencia después de la mala recepción que tuvo, tanto de crítica como también de audiencia, Invasión Secreta, Secret Invasion, de cómo iba a funcionar. Yo creo que tenía a favor pues muchas cosas, que la primera temporada yo creo que fue la serie, desde luego, a nivel de crítica y también de opinión de la calle, que mejor valorada fue, que son los 6 episodios, que tienes a Tom Hiddleston, que tienes un montón de gente conocida además, Clive Owen, es decir, que ya tienes una cosa vista, pero aún así yo no lo esperaba. Es cierto que todos estos números, pues como siempre, hay que cogerlos con un granito de sal, que dicen los americanos, que son cifras solo estadounidenses, no del global de Disney Plus, pero al final, bueno, pues no con todas las series anteriores han sacado una nota de prensa diciendo esto y se han empeñado en intentar sacarlo en los medios americanos de, oye, que la serie ha batido récords. Bueno, pues eso, pues ha batido récords. 10 millones pico de estadounidenses durante los tres primeros días de emisión del primer episodio, a ver qué tal evolucionan el resto de los 5 episodios que nos quedan, 4 después del de esta semana. Y luego la otra gran noticia, desde luego, que fue la comidilla en Hollywood, evidentemente junto con todo el tema de las huelgas y la ruptura de negociaciones entre el sindicato de intérpretes y las productoras la semana pasada, es el pifostio que tienen, uno más que añadir en Marvel, con la grabación de la nueva versión de Daredevil, este Daredevil basado en Born Again, en el mítico cómic, que tienen un problemón de tres pares de narices, según informó el Hollywood Reporter.
Sí, porque parece que hasta que se paró lo que es la, por culpa de la huelga, se paró de rodar, había rodados ya 9 episodios. Bien, pues parece que Es que claro, es una noticia muy relacionada con la anterior. Loki está funcionando porque parece que está bien hecha. No ha habido regrabaciones, todo el plan que se hizo inicialmente ha salido. Y al final, la gente no es tonta y ve la calidad de las series. Y lo de Daredevil da la sensación que no es solamente por Daredevil, sino por cómo han ido las cosas estos últimos años. Y es que tenían grabados ya 9 episodios y se han cargado la serie. O sea, han cogido esos 9 episodios ya rodados y los han tirado a la papelera. Y no es que vayan a reiniciar la grabación de Daredevil, es que van a resetear la manera en la que hacen sus series de Marvel. Porque hasta ahora, claro, todo esto ha salido de rumores, de filtraciones, de blisters, y al final, pues, ya todo el mundo se hace eco de cómo trabaja Marvel las series y las películas. ¿Cuál es el problema? Pues que los guiones nunca acababan de estar bien acabados, de que había 1000 improvisaciones, de que a pocas semanas de que se estrenara Ant-Man Quantumania, volvíamos a tener regrabaciones porque se había decidido cambiar otra vez el guión, y así una y otra vez. Pues ¿qué pasa? Pues que nos llegaban cosas como Invasión Secreta, que veíamos 2 episodios y estaban bastante bien, y luego el resto decías, pero este desastre yo es que no lo entiendo por ningún lado. Y al final, pues, se ha decidido que a partir de ahora van a empezar a hacer las series como se hacen las series. Van a coger y van a coger una serie, una mesa de guionistas, van a hacer lo que es la Biblia, que es, digamos, lo que es el guión entero, pues, y luego, pues, con toda la información añadida además, de personajes, de localizaciones, de todo, pues, lo que se hace con las series normalmente. ¿Esto quiere decir que vamos a tener mejores series? Sí, porque es que incluso diría que se ha sabido a última hora, que es que ahora me ha venido a la cabeza, que la serie de Wonder Man que se estaba preparando se está rumoreando mucho que también ha sido cancelada. Entonces, veremos. A mí me parece un golpe encima de la mesa desde Marvel de decir, bueno, esto se tiene que arreglar de una puñetera vez. No puede ser que lo único que salga bien según el plan de rodaje sea Loki y al final, pues, que las cosas se tienen que arreglar y que no se pueden hacer las películas igual que las series, porque al final estábamos teniendo series. Loki es la primera que tiene secuela y han pasado 2 años y medio, con lo cual es que cuesta mucho reenganchar a la gente. Parece que está funcionando, pero da un poco la sensación de que ha sido un poco sorpresa también para todo el mundo.
El análisis del Hollywood Reporter, que yo os invito desde luego que lo leáis, lo que cuenta es cómo en septiembre dejaron marchar tanto a los guionistas principales, y esta es una de las cosas, es que ellos no tienen showrunners a día de hoy, tienen head writers, porque el encargado de la producción, igual que ha ocurrido con las películas tradicionalmente, es un ejecutivo, alguien o directamente Kevin Feige o alguien del círculo más cercano que tiene él, que es la forma que tradicionalmente ha tenido de trabajar Marvel, que es vamos para adelante con más o menos las ideas claras y con alguna parte de guión, pero vamos a ver diariamente qué es lo que recibimos, lo editamos y si es necesario volver a grabar de nuevo, volvemos a grabar. Y eso ha ocurrido con todas las películas, mejor o peor, que han salido del mundo de Marvel, que es una cosa absolutamente, para mí desde fuera, loca de trabajar, pero ahí tienen las, desde luego, a los hechos me remito. Es decir, han creado un imperio o un reinado. Precisamente esta semana, el pasado 10 de octubre, salió un libro que os recomiendo encarecidamente, yo creo que no tardará mucho en salir en español, que se llama MCU, el reinado de Marvel Studio, The Reign of Marvel Studio, o el reino de Marvel Studios, escrito entre Gavin Edwards, Dave González y Joanna Robinson, que es una, yo la escucho bastante en podcast de The Ringer, porque habitualmente hace House of R junto con distinta gente que tenemos dentro de The Ringer, que sabéis que soy muy aficionado a sus podcasts, en el que cuenta toda la parte del origen y se mete mucho en todo este proceso de Marvel. El libro es tremendamente fácil de leer, sobre todo la época inicial de cuando se pone en marcha Marvel Studios y de toda la huida o la salida de la quiebra de los años 90, a mí me pareció interesantísima. Pero como os digo, es que se han marchado estos, pero no son los primeros, es que ya ocurrió en su momento con Moon Knight, que se fueron tanto el creador del show, el creador de la serie, y el escritor y su director. Es que She-Hulk en su momento lo desarrolló Jessica Gao, y luego cuando entra la directora, que es Calcoiro, se va. Es decir, comentan muchísimas de estas cosas, que es, y al final reinventar la rueda, porque lo que parece al final es que van a tener un showrunner que sea un guionista y un guión inicial, un piloto escrito antes de dar luz verde y una Biblia, Juan, que es, pues eso, reinventar la rueda a estas alturas del partido.
Es que es de locos, es al final también lo que están reclamando. Bueno, es que claro, muchas de esas reclamaciones es lo que ves dentro de lo que ha habido con la huelga de guionistas, que afortunadamente está acabado, ahora queda la de los actores. Pero es que, claro, empiezas trabajando de esta manera y, bueno, pues por inercia sí que parece que las cosas salen bien, no paran de tener éxitos, pero claro, es que al final la pelota de producciones es tan gigantesca que no es lo mismo tener antes una película al año, luego dos o tres, que más o menos si haces cambios de guión en la trama general de fondo puedes ir variando sin que se note apenas, a tener en la cantidad de chorrocientas películas anuales, de no sé cuántas series, coordinar eso, es que vamos, yo me imagino a gente saltando de algún edificio, pues no, o sea, porque es que no me lo imagino.
Del artículo en general, a mí lo que más me alucinó es la parte en la que dicen que de los episodios que llevaban grabados, lo que tenían al final era una serie procedimental de abogados en la cual Daredevil no salía con el traje hasta el cuarto episodio. Que me parece pero, bien, ostras. Pero que tú te enteres de eso cuando te ha gastado, no quiero ni saber la pasta, en rodar los 9 de los 18 episodios, es decir, no puede ser verdad, no me están contando esto, no puede ser cierto. Mira que yo conozco forma de quemar el dinero, pero como estas, oye, y mira, la gente ha trabajado y ha ganado su dinero. Es que me deja totalmente alucinado, Juan. O sea, es una cosa alucinante. Vincent D'Onofrio, por su lado, salía hablando, yo creo que no hay un charco en el que se meta, diciendo de que esto es habitual y que son reshoots y que no sabéis lo que es, que trabajar siempre es así, pero yo creo que está a nivel nunca, desde luego en televisión ni de coña. Yo no digo que en cine no haya sido, como os digo, en todas las producciones de Marvel, pero en televisión, yo os digo yo que no da tiempo a hacer estas cosas habitualmente, nunca, pero que nunca, nunca.
Hombre, y es que además con Daredevil estaban subiendo el nivel, porque no teníamos una serie de 6 o 8 episodios, teníamos 18. Si no recuerdo mal, iban a ser 18. 18. Es que, claro, es que es de locos, es como coger de 2, 3, 4 temporadas y atarlas en una sola. Más añadir a lo que venga de Echo, es que veremos cómo ha acabado Echo. De
¿Tú
lo
crees que veremos Echo? Te veo muy confiado en que veremos Echo. Yo a estas alturas no lo tengo nada claro.
¿Tú has visto alguna foto de rodaje o alguna cosa? Porque yo empiezo a dudar que seas.
Yo no sé si la estrenan el 29 de febrero, que el año pasado que viene es bisiesto, o la meten, no sabría decirte, en Nochevieja para que no tenga. Tiene una pinta tan complicada, Echo. Que, es decir, yo creo que emitirla tienen que emitirla. Ahora, publicidad, yo creo que vas a hacerla entre cero y nada. Ya solamente la noticia de que lo emitían todo de golpe no tiene ninguna buena pinta. Eso al final lo que hace es que tengan menos reviews y menos avances. Yo no sé si la van a pasar por prensa antes. Esa es la segunda duda que tengo. No lo sé. Tiene una pinta tan horrenda. Deberemos ver.
No sé, muy raro, pero yo espero que con la vuelta de Bob Iger intentando un poco poner control a todo ese caos que tenían, también provocado un poco por él, porque esto ya venía de lejos, no tampoco viene, tampoco es el salvador, a ver, si no puede ser pirómano y bombero a la vez. No sé, yo tengo ganas, es que claro, yo tenía muchas ganas de ver Daredevil, tú más, lo sé de sobra. Pero es que, claro, veremos a ver qué nos llega, y mi duda es con las series, y por favor, que le den luz verde ya a la tercera de Loki, que se pongan a escribir, porque es lo que más les está funcionando en Marvel, o a Star Wars, y dar prioridad a las series de Star Wars, si alguna vez acaba la huelga de actores, que esto es que lo veo muy complicado a día de hoy. No, madre mía, lo que ha cambiado en una semana.
No tiene ninguna buena pinta, ¿eh? O sea, lo he estado comentando en streaming y lo he estado comentando fuera de series, las declaraciones después de la ruptura de las negociaciones el miércoles no tienen ninguna buena pinta. Sarandos estuvo el día siguiente en el encuentro que organizó Bloomberg a diciendo que le habían metido a última hora esto de aquí, los otros decían, pero que me estés contando, que nosotros hemos metido esto, lo que hemos hecho es cambiar la propuesta inicial que teníamos nosotros porque no lo habéis pedido vosotros, que no lo sé, que estas cosas es como siempre, igual están negociando por la puerta de atrás y sale, pero las declaraciones públicas de estas son de hace 6 meses, no de ahora, es que a estas alturas del partido, y se llevan por delante a nivel de televisión, es que se llevan por delante lo que iba a quedar de la temporada del, al menos de las cadenas en abierto, las plataformas pues fuera de producciones internacionales. Hoy mismo anunciaba yo el casting de un spin-off de Ley y Orden canadiense, con actores canadienses, para poder rodarse ahora y poder estrenarla en el principio del año que viene allí. Pero es que la siguiente, Juan, son las películas del año que viene. Es que os empieza a rodar ya, o los blockbusters del verano van a ser Barbie, volvemos a pasarlo de nuevo con escenas adicionales, ¿eh? Que no maten más.
No, yo me da la sensación de que en verano vamos a tener Dune y lo que se ha retrasado de esta temporada. Claro. Pero sí va a haber algún momento en el que esto va a chocar. Mira HBO cómo está, que es que apenas ha tenido estrenos, todo se ha retrasado. Parece que el resto van aguantando, pero a duras penas, porque de Taylor Sheridan, bueno, todavía está por ahí por anunciar el Four Sixes, me parece, que creo que está rodada, eso sí, rodada. No sé, ahora no recuerdo bien,
yo
cómo bueno.
Estaba aquello. Tenemos ahora Buzz Lewis, es lo único que nos llega, pero sobre todo es que Yellowstone la tienen parada. Que es cierto que ahí además está el follón que tiene con su protagonista, pero con este buen hombre, que veremos a ver qué leche ocurre con todo esto con
Kevin Costner. Pero yo me veo ya un rancho aquí en España. y siendo Resines quien interprete al capataz de
a Resines, sabéis que lo tenemos en Serrines.
Es que tú te imagínate, guión de Taylor Sheridan protagoniza Antonio Resines.
Yo Antonio me lo creo todo. Además, lo conocí en persona en Ávila hace unos meses y qué tío más encantador y qué tío más agradable. De verdad, estaba allí encantado de estar con todo el mundo. En fin, Juan, vamos para adelante, que si no, no hablamos hoy de Loki y lleva tocando. Hablamos del segundo episodio de la segunda temporada de Loki, llamado en español The Brad Emperor. La versión original en inglés se llama Breaking Brad, que evidentemente, pues eso, sea a la frase hecha americana o evidentemente a día de hoy con la serie con Breaking Bad, pues tiene mucha más referencia. Está escrito de nuevo por Eric Martin, igual que el primer episodio, está dirigido por Dan DeLeo y su sinopsis oficial, según Disney Plus, es: con la AVT al borde del colapso temporal, Loki y Mobius no se detendrán hasta encontrar a Sylvie. Eso es lo que teníamos, pero cuando arranca el episodio, a mí el arranque me gustó mucho, lo que tenemos es una premiere con una estrella de Hollywood, que es nuestro querido X5, que por primera vez, después de esa pequeña escena que tuvimos en el primer episodio, vemos que parece que va a tener bastante juego esta temporada.
Sí, y además vamos a 1977 con un cartelito que a mí me gusta mucho porque dice la línea temporal, la oficial. Porque si recordamos la semana pasada, lo último que vimos fue de Sylvie en los 80, pero era una variación, o sea, una línea temporal de estas que se habían desviado. Y aquí tenemos esta Londres anaranjada en un estreno en el West End de Londres, que es todo localización real, además, o sea, todo lo que estamos viendo es real y una cosa conecta con la otra realmente, o sea, un cambio de plano en otro edificio y tal, es realmente así. Y tenemos a un Brad que ha vuelto a su anterior vida, es actor de cine, de teatro, es el que se rumorea que está con Brigitte Bardot, que en aquella época estaba la señora un poco desaparecía, había hecho como una pausa de su vida laboral, y vemos aparecer a Loki y a Mobius con un pedazo de smoking, eso sí, a Loki con una camisa un poco más encalada, con más formas y ondulaciones, y muy contento. A mí me ha gustado mucho este episodio y luego te explicaré el por qué, porque tiene mucho que ver con el color y con lo de lo que va un poco esta temporada, que es el choque entre el libre albedrío y el determinismo. Y de eso está el episodio lleno. Vemos a Loki y a Mobius persiguiendo a Brad, incluso lo que te decía esto del color, todo lo que está cercano al libre albedrío, a lo que quiere ser libre, se relaciona con el naranja en todo momento, y vemos siempre todo lo que va asociado con el determinismo al color verde. Por eso empezamos con este color naranja en el que Brad está en su preciosa vida de estrella, en el que está libre, es la sensación, y a la que vemos que Loki empieza a perseguirlo, se empieza a meter por callejones, esa luz cambia todo a color verde, llegamos a un callejón, habiendo pasado, no, me parece que es después, pasando por este callejón en el que está controlado, y vemos a Loki hacer uso de su magia por fin, que siempre se agradece. Eso sí, un poco raro, porque vemos las sombras como le salen los cuernos, pero Brad está de espaldas, o sea, solo lo está viendo Loki, eso y eso. Yo creo que es a él se gusta mucho y se está por entretenerse, pues vas a ha sido por deleite personal más que por otra cosa.
Ha sido para el público. Yo ahí lo que me ha gustado, como dices tú, es el uso de la magia, que al final sabemos en la primera temporada, que es una cosa que yo no recordaba inicialmente, pero luego me acordé, que la VT no funciona en la magia, y por eso no lo hemos tenido, pues quizás una de las cosas más identificativas que tiene Loki, y aquí tanto cuando se multiplica como esas sombras, la verdad es que la imagen es muy chula.
Sí, y luego vemos cómo Brad sale huyendo por él también y Loki crea también esa ilusión con todo lleno de gente, que vemos mucho punk, o sea, mucho estereotipo de la época también, porque si no me equivoco, lo he mirado antes, en el 77 fue cuando salieron álbumes icónicos de Clash y de London Calling, si no me falla
Yo
la
creo que sí.
memoria ahora mismo. No, perdón, los Sex Pistols, que se me había ido la cabeza. Creo que son dos discos muy, muy importantes de la historia de Inglaterra. Y bueno, no sé, una escena inicial que a mí que me ha encantado y además con ganas de más Hiddleston haciendo magia.
Loki y Mobius capturan a Brad Wolf, a X5, lo llevan, van a interrogarlo, tienen un intercambio bastante grande de conversaciones y sobre todo de poner los puntos sobre las íes tanto con Mobius como con Loki, y por fin conocen dónde está Sylvie, que nosotros ya lo sabíamos por esa escena postcréditos, que es ni más ni menos que en Oklahoma, y ya no está solo comiendo en McDonald's, sino además trabajando en McDonald's, Juan.
Sí, y como decía, vemos a esa Sylvie toda vestida de naranja, porque al final ella fue la, bueno, de hecho es la más naranja de todas porque es quien acabó con The He Who Remains, que era el que controlaba el destino de todo el mundo para ella, pues poder conseguir este libre albedrío y poder hacer lo que quiera. Y de hecho le vemos en esa conversación con Loki sentarse en una camioneta de color verde, que es un poco ahí todo el rato, como vemos cómo están jugando con esa dualidad de color constantemente en el episodio y haciendo referencias a, pues, a todo esto, al mito de la caverna y a toda esta serie de cosas. No sé. A mí es lo que hablábamos, Sylvie, me gusta mucho el personaje, pero siempre la sensación de que esta temporada le está faltando un poquito y no sé tú cómo lo ves, pero a mí es eso, creo que le falta un poco de gancho, de garbo, porque al final sigue siendo Loki contra Loki, no sé, creo que me ha gustado más otros momentos del episodio, otras conversaciones más que esta.
A mí el reencuentro de los dos me extrañó mucho, ha pasado mucho tiempo de la primera temporada, pero claro, yo la sensación de que si alguien tiene que estar enfadado con alguien era Loki con Sylvie, de que al final Sylvie fue la que le pega la patada a través de la puerta y el que mata a He Who Remains y el que de alguna forma desata todos los problemas que están teniendo ahora. Y lo que vemos es justo lo contrario, es Sylvie la que tiene ese cabreo con Loki y Loki la que está intentando atemperarlo un poco también porque necesita su ayuda para intentar arreglar todos los problemas. A mí eso me chirrió muchísimo. Yo es cierto que no volví a ver la serie anterior, que no he vuelto a ver desde el episodio, igual que la semana pasada lo pude ver dos veces, este no lo he vuelto a ver de nuevo, pero eso es lo que recuerdo yo al principio de por qué está esta mujer tan absolutamente enfadada si ha hecho lo que ella ha querido. A mí eso no lo entendí, Juan.
No, 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 y al final, y tampoco acabo de entender ahí a Loki, porque al final él está enamorado de ella, ella no acabamos de saber si está enamorado de él, pero es eso, tendría que. Y tampoco enfadado, porque yo creo que Loki la perdona porque entiende en todo momento lo que, aunque él sabe que se estaba equivocando o cree que se estaba equivocando, y sí, es lo que decíamos, las escenas. Sylvie parece que está desubicada en todo momento en esta segunda temporada. Y quizás, no sé, igual se la podían haber guardado para el final de temporada o esos dos últimos episodios que todavía no hemos visto.
Es cierto que nos falta por ver otra Sylvie, que es la que vimos en el ascensor, esa en la escena mínima, más allá de la escena postcrédito, en ese momento del ascensor antes de que Loki desapareciera o fuese purgado en el primer episodio. Veremos esa Sylvie cuando la podemos ver a lo largo de la temporada. Y aquí lo que hacemos es volver a cómo están las cosas en la agencia temporal, en la UVT o la UVTA, si queréis las siglas americanas, con ese otro personajazo, yo creo uno de los grandes aciertos de esta temporada, que es Ouroboros, que es OB, que está intentando reparar ese telar que está fuera de capacidad y que puede provocar la explosión de la VT y acabar con todo el mundo, y a la que llega la conclusión es que necesita la ayuda de alguno de estos dos. Por un lado, o bien Miss Minutos, que sigue desaparecida y nadie sabe dónde está esta inteligencia artificial tan tan divertida y tan animada, o bien el aura de aquel que permanece, que evidentemente entendemos que puede ser la de él o de cualquier otra de las variantes de Kang, que al final entendemos que el aura será el mismo, aunque tampoco acaban de aclararlo del todo.
No sé a ti, pero a mí es que cada vez que sale Obi me da una pena terrible, pero terrible, porque es en plan, sí, yo he escrito este manual, les entrega un manual que él dice que ha escrito en el que sale la foto de él, pero no lo conoce nadie. O sea, encima, pobrecico, está ahí desde el principio. Es, como decía, en el caso de Sylvie, era la más apegada al color naranja, y en este caso, Obi es el más apegado al color verde, porque es el que necesita mantener el control de todo en todo momento. También creo que el papel de Obi nos va a deparar bastantes sorpresas de cara al final de temporada, porque hay cosas que no me cuadran de su personaje, que ha estado allí desde el principio. Y lo que decía, es que ni Mobius había leído el manual de...
Nadie, no le hace caso a nadie.
De usuario, nadie. Una persona que lo conocía y que es fan de él, pobrecico mío. Pero sí, al final, cada vez que sale él, es la sonrisa en la cara y la tristeza de que, pobrecico, creo que tiene el papelón más grande de toda la TVA, el que lo ha creado todo después de Miss Minutes, de Renslayer y el de He Who Remains, y luego tenemos ahí a este pobre señor que cada vez que habla desvela más cosas sobre el origen de este mundo, pero nadie se acuerda de él. Es que es muy raro que nadie se acuerde de él.
Es solamente Casey el que le hace cierto caso. A partir de aquí lo que tenemos es intentar saber qué ha ocurrido en esa última escena que vimos antes de la escena postcrédito, de un montón de cazadores saliendo por distintas puertas y la general Docs, que parece que va a hacer alguna cosa, y por fin descubre qué es lo que quieren hacer, y es que esta buena mujer ha decidido saltarse la decisión que tomó ese tribunal en el primer episodio y, por su cuenta y riesgo, con su séquito o con la gente que les sigue, más o menos, de todos los cazadores que quedan, intentar poner bombas y destruir todas las posibles ramificaciones de la línea temporal principal, de la línea temporal sagrada. Loki y Mobius lo descubren, hay una pelea junto con Sylvie, que les ayuda en este momento para poder hacerlo, pero llegan tarde, Juan.
Sí, llegan tarde y me parece que al final lo que se cargan las bombas es como un 33% de lo que son las ramificaciones de líneas temporales. Me gusta mucho esa escena porque volvemos a ver a Loki y a Sylvie juntos, usando la magia juntos, y es que cuando están juntos son más destructivos, porque al final es uno es parte del otro y consiguen potenciar todo su poder. Una escena que me gusta mucho, de nuevo, localizaciones reales dentro de Londres, un sitio que ha salido, es como un hangar, si no me equivoco, que está en el puerto, que ha salido en 1000 películas y en 1000 series de televisión, que es seguramente a más de uno le sonaba ese sitio. Y bueno, pues eso, consiguen ponerle fin, pero consiguen luego, si no me equivoco, descubrir que Renslayer sigue viva, y sigue viva en una de esas ramificaciones que, por suerte, para que la trama siga adelante, pues no ha desaparecido. Y de todas maneras, antes de todo esto, que nos hemos saltado, me parece, todo ese interrogatorio de Brat en la sala anaranjada y todo, en el que pone incluso a Loki y a Mobius contra las cuerdas, y uno de los momentos en los que más se habla sobre el determinismo contra libre albedrío, porque incluso le pregunta a Mobius, dice, tú no quieres saber si eres feliz, o sea, algo que tan seguro estás aquí, y ese tipo de cosas, que es cuando se van a comer de nuevo el pastel de Lima, ese pastel de color verde fantástico, y en el que Mobius reconoce que tiene un miedo atroz a encontrarse a sí mismo y descubrir que era feliz en otro sitio, que es un poco el mito de la caverna, que es lo que a todos nos ha quedado de la clase de filosofía, que fue porque mucho más a mí no me ha quedado. A mí me enseñaron todo esto del mito de la caverna, nos pusieron Matrix y poco más. Y al final ese miedo, pues, de volver a lo que es la caverna, que en este caso es la TVA, y traer ese conocimiento de fuera, que sería el descubrir que eres feliz en tu vida real y no poder seguir viviendo dentro de esa cueva, que es lo que ocurría en el mito.
Sí, yo creo que ahí tenemos también cuando hablan inicialmente Brad de, yo es que quiero estar viva. O sea, sí, que tengo que salvar al mundo y lo que sea, ya, pero esto es lo que me gusta a mí. A mí me recordó mucho, porque estas escenas siempre me recuerdan mucho a la escena en la que está comiendo el filete Cypher en la primera Matrix, en la que dice, me da igual si esto es verdad o no. Yo estoy comiendo este filete y soy feliz comiéndolo aquí dentro, ¿no? Y lo que ocurre después, bueno, pues me da exactamente lo mismo. Pero esta parte es lo que busco y es lo que quiero, y con esta realidad me conformo en este preciso instante, que de alguna forma es lo que tiene móvil. ¿Podría ser mejor? Pues a lo mejor sí, pero el filete de esta hora está muy rico. ¿Qué quieres que te diga? Y ayer no me lo estaba comiendo. Luego hablamos de la parte de la tarta, porque yo creo que lo tenemos aquí en los momentos favoritos, y yo creo que es uno de los que tuvimos los dos. El final del episodio tiene que rever con dos tempads, con dos de estos cachivaches y cacharritos que tienen a medio... Es que más que móvil, a mí lo que me recuerda es a las antiguas Donkey Kong, a las antiguas consolas de un único juego que tenía doble pantalla.
Game & Watch se llamaba.
Claro, que todavía tengo yo alguna por ahí. Antes de que llegase el Game Boy, yo recuerdo tener un par de Donkey Kong, una marrón oscura y otra marrón clara, y creo que no me acuerdo cuál más. Es a lo que más me recuerda cuando los abren.
Hicieron una reedición hace el año pasado o el anterior, si no me equivoco, de algún Zelda, de Donkey Kong y de algún Mario, si no me equivoco, que tengo algún conocido que creo que se compró alguna.
Yo sé que hay alguna por mi casa y mi mujer tenía una porque ella tenía una de Donkey Kong que jugaba muchísimo y la encontramos, me acuerdo, hace unos, en una serie de años, ya creo que ni funcionaba o no me acuerdo si no le pusimos las pilas. Pero en fin, madre mía, si hemos jugado a esa. En fin, estos dos tempads, por un lado, como adelantaba antes Juan, que Rabona Ranslayer sigue viva en uno de estas ramas periféricas, y evidentemente hay que ver qué le ocurre con ellas, y luego Sylvie tiene uno, pero uno muy especial, porque era el de aquel que permanece, el de He Who Remains, que le va a permitir abrir las puertas temporales que quiera, y una vez más Sylvie lo que hace, teniendo todo el universo a su disposición, mejor dicho, el multiverso a su disposición, es volver al McDonald's, que realmente lo que ella, donde ella ha encontrado la paz, la tranquilidad y la felicidad, porque al final es el lugar más feliz del mundo, Juan. O sea, el product placement tiene estas cosas y hay que pagar las facturas, que son muchos resuts luego, tío.
Aquí yo creo que ha pagado un par de episodios tranquilamente. Y lo que te dije, ¿quién no es feliz con unos McNuggets? Si es que está inventado.
Está sencillo.
Y tres o cuatro, porque a mí nunca, con uno nunca me bastaba. Nunca, de estos de salsa barbacoa, con uno yo no tenía, porque a la que sumerges uno te llevas medio botecillo de esos de salsa barbacoa. Sí, claro, nos deja... A mí este momento, claro, la importancia de Ranslayer... claro, yo esto es, lo que voy a contar es como si no hubiera visto los dos siguientes episodios, porque aquí empecé yo a hacer mis teorías, y esta importancia de Ranslayer es, y si Ranslayer es un... Ahí, de esto, una variante de Kang, igual que Sylvie lo es de... Uh-huh. De Loki, me cuadra un poco totalmente por la importancia del personaje en este momento y en la primera temporada, que era la única que podía hablar con uh-huh. The He Who Remains directamente. Es que no había nadie más que tuviera ese acceso. Y la verdad es que, claro, todas estas incógnitas que tenemos aquí y no sé, al final creo que es la trama más importante, que veremos si es lo que sigue en ese tercer episodio, que todo tiene pinta de sí, porque necesitan el aura de Kang o de una variante suya, y algo se ha visto en los trailers, así que, no sé, creo que deja el episodio en un punto bastante interesante.
Sí, yo estabas hablando tú de los nuggets, estaba pensando en la tarta de manzana. A mí lo que siempre me acababa bien cuando había, que no siempre estaba disponible, es esa tarta de manzana prefabricada, lo que tú quieras, pero estaba caliente. A mí me encanta la tarta de manzana, y entre el crujiente que tiene McDonald's y esto, tenía que patrocinarnos nosotros también. En fin, que estaba pensando en estas cosas. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Esto es lo que nos ha dado el episodio. Juan, yo creo que podemos repasar los momentos favoritos. Tú comentabas toda la parte del juego de los colores, pero yo creo que los dos coincidíamos aquí, lo tenemos apuntado, de momentos favoritos, ese momento. Pues de lo gran atractivo que tiene Loki, que es cuando de al final pones a Clive Owen y pones a Tom Hiddleston en una sala, y cuando lo pones además en una sala muy chula y comiendo esa tarta, que también me entró mucha hambre cuando vi esa tarta y no sé qué tal estará, la serie gana muchísimo solamente con los diálogos de ellos.
Sí, es que es un momento muy muy clave, porque se vienen justo de haber hablado con X5 en esa sala en el que les ha ganado claramente la partida, porque a los dos los ha dejado bastante hechos polvos, y eso que se habían venido bastante arriba, y venimos, y es eso, un episodio en el que el color es súper importante, en el que el naranja está luchando contra el verde en todo momento, que hablábamos de Matrix, pero en Matrix teníamos ese juego del azul y el verde también, lo que era dentro y fuera de la caverna, pero aquí con esa esa lucha entre lo que es el libre albedrío y el determinismo, que si alguien no de lo que nos está escuchando, os leo lo que dice la Wikipedia, que al final el determinismo significa regularidades naturales, leyes descriptivas de patrones repetitivos en la realidad y conexiones, esto es lo importante, entre causas y hecho. Digamos que todo viene determinado, todo viene prefijado, si has hecho una cosa antes determinará lo que pasará después. Es como pues lo que es también pues esto cuando alguien te dice, perdón no saber explicarme mejor. Cuando alguien te dice, no, si tiene que pasar, pasará. Como si alguien lo hubiera escrito.
Todo está
escrito. Pues no, claro, con lo que se lucha es con lo contrario, el libre albedrío, y es que tú eres dueño de tus decisiones y de tu futuro. Y en este episodio estamos constantemente viendo esto, empezando por esa Londres naranja que veíamos y cuyo protagonista era X5, que volvía a ser dueño de su vida, con Sylvie también, dueña de su vida en el McDonald's. Opuestamente tenemos a Mobius y Loki, que lo que están intentando es controlar la situación de nuevo. Tenemos al personaje de Obi, que también está intentando controlarlo de nuevo. Tenemos a B5, que está ahí a medias entre estas dos cosas, que parece que nunca acaba de estar en un color o en otro. Y luego tenemos unos escenarios, lo que decía, totalmente naranjas, cuando alguien está ganando la partida de un lado, cuando se salen de esa sala anaranjada en la que está allí X5 y se van a esa sala de color verde, llena de pasteles de color verde porque están las paredes llenas, y en ese momento de reflexión, que creo que es el mejor momento del episodio, en el que Mobius dice que tiene miedo de conocer lo que él sería fuera de allí, porque no podría volver a trabajar ahí dentro, no podría volver a estar con esa información en su cabeza, sabiendo que tiene una vida en la que es feliz fuera de allí.
A mí me encantó la escena y de verdad que he estado buscando que en algún momento le preguntasen, es cierto que con el rollo de la huelga más complicada, ¿a qué sabía la tarta? Porque no sé si se lo pudieron comer. Es que es un color fluorescente tan extraño. Sí, tiene toda la pinta, pero en un color, yo no sé si realmente era así, eran los filtros posteriores, si era la edición posterior, pero en un color que no te imaginas de ninguna tarta, que por un lado te tira para atrás, pero por otro lado digo, no, yo me la comería. Yo no tengo ninguna duda que desde luego la probaría. Desde luego que sí. Vamos con el apartado en el que tenemos para los comentarios de los oyentes. Ya sabéis que nos podéis escribir a info@fueradeseries.com con vuestros comentarios y vuestros correos, que nos podéis dejar también comentarios en iVoox, en YouTube y en Spotify. Si nos escucháis en Spotify, también está disponible ya la posibilidad de dejar comentarios. Eso sí, solamente desde el dispositivo móvil. Todavía no se puede ni desde la web ni desde dispositivos mayores, evidentemente, que estén conectados a la televisión. Pero si lo reproducís en vuestro móvil, ahí podéis directamente dejarnos comentarios. O luego todos los lunes a partir de las 9:30, más o menos, 5 minutos arriba, 5 minutos a tarde, cuando lo emitimos en directo este programa en youtube.com/fueradeseries o en twitch.tv/fueradeseries. Un saludo a Pascual, que nos está viendo, que es uno de los institucionales, mi querido amigo Pascual. Un abrazo muy fuerte desde aquí, que nos está viendo. Y esto es lo que nos ha dado el segundo episodio, pero como sabéis, y como os comentamos en su momento en Razones para Ver, Juan y yo hemos visto también el tercero, así que vamos a comentar alguna cosa de la que esperamos, sin evidentemente spoilers, del tercer episodio, Juan.
Sí, al final, claro, no quiero contar ningún spoiler, pero al final es lo que ya se ha visto, entre lo que necesitan, que es una copia de Kang, una variante, y lo que se ha visto en los trailers, pues yo creo que está un poco claro lo que vamos a ver. Y de cara al futuro, un lío bastante gordo. Yo creo que el de la semana que viene va a gustar mucho. No sé tú qué opinas, pero yo creo que es de los que más van a gustar.
A mí el primero, como te comenté, me dejó frío la primera vez que lo vi. Una vez que yo he visto los cuatro, volví a ver el primero. Y yo no sé si también me pilló el cuerpo de ese día o que lo vimos en inglés con ciertas limitaciones temporales porque teníamos que meterlo en un tiempo muy concreto sin subtítulos y fue aquello. A mí me gustó mucho más la segunda vez. El segundo he querido verlo, pero este fin de semana ha sido un pequeño caos y no lo he podido ver. A mí el que me convenció fue el tercero. Y me convenció por varias razones, por personajes que aparecen, algunos nuevos, algunos antiguos, por interpretación de los personajes, nuevamente tenemos maravillosas, y luego por nuevamente, aquí lo que tenemos más allá del juego de colores que comentaba Juan a nivel de producción es el ya no estamos en la pandemia y podemos hacer cosas muy a lo grande, y esa es una cosa que comentamos Juan y yo en el tercer, en el Razones para Ver, y aquí es nos hemos gastado la pasta, no sé cuánto será de recreación histórica, no sé cuánto será con ordenador, cuánto será, pero ese expandir el mundo más allá de cuatro paredes que tenemos, sea en la VT, sea que ya lo hemos visto de alguna forma con la apertura ese inicial en Londres en este segundo episodio, pero en el tercero es corregido y aumentado, y a mí me ha fascinado la ciudad a la que vamos, la época a la que vamos y los personajes que vamos a conocer en este tercer episodio.
Sí, es que es lo que hemos dicho ya en varios episodios. Veníamos de Invasión Secreta, que creo que ya se había rodado sin tantas restricciones de COVID. Y luego te enterabas de que la serie, entre regrabaciones y tal, pues creo que se había ido a los 250 millones o una barbaridad así.
No puede ser tanto. Tanta pasta.
A mí me suena leerlo. Ahora no estoy seguro, no estoy seguro.
Yo 100, yo sé que 100 y algo, sí, 250
yo
no
sé
cuesta
que...
un hijo de tonos, ¿eh?
Yo sé que se había ido a una burrada de dineral. Por problemas con regrabaciones, sobre todo, y rehacer mil cosas. Es lo último que leí. Ahora no recuerdo si era un rumor o fue noticia confirmada. Pero claro, el dinero no se veía de la misma manera y aquí estás viendo la serie y lo estás viendo por todas partes. Pero es que es por todas partes y da gusto verlo.
Sí, sí, el diseño de producción, pero desde el primer momento. O sea, es precioso. Es que es muy bonito. Es que cuando vamos a ese rincón que tiene del inventor loco Obi, es una preciosidad. Es que el propio lugar donde todo va a estallar y el traje que vimos en el primer episodio y en este segundo, desde la reconstrucción del McDonald's, que la pago McDonald's, y yo no digo que no, pero es que está muy bien. Coño, yo no conozco ese McDonald's. Ese no existía, no teníamos aquí en España en los años 70 ese tipo de McDonald's. Pero te lo crees, es totalmente verosímil. Y como os digo, el tercer episodio, eso, tengo una gana loca de poder hablar y comentar todo eso la semana que viene aquí contigo, Juan, porque de verdad que a mí me gustó mucho el tercero, me gustó mucho el cuarto. O sea, yo cuando realmente entré en la serie, en esta segunda temporada, fue a partir del tercer episodio, con todo lo que comentaremos la semana que viene, porque yo creo que con esto podemos concluir este episodio de Universo Marvel. Volvemos como siempre el lunes que viene, si nos queréis seguir en directo a través de youtube.com/fuera de series o twitch.tv/fuera de series a partir de las 9:30 de la noche, hora peninsular española. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo muy grande y un saludo a Pascual.
Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com y en nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos alguna cosa que te gusta. Volvemos, como os digo, en Universo Marvel la semana que viene, pero tenéis muchísimo más contenido, incluido mi programa diario streaming, todos los días disponible en fueradeseries.com y vuestro reproductor de podcast habitual. Ahora ya sí me despido, hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.